Una encuesta de alcance nacional que puso la mirada en cuestiones vinculadas con la educación dijo o reveló que el 60,8% de las madres encuestadas afirmaron que sus hijos tuvieron interrupciones en el calendario escolar de primaria durante el primer semestre. La cifra es mucho más alta en las escuelas de gestión estatal, 75,8%, que en las de gestión privada, que es el 34,1%. Y las principales causas son los paros, las medidas de fuerza por los bajos salarios y las jornadas pedagógicas. Para hablar de esto estamos en comunicación con María Cristina Gómez, fundadora de la Red de Educadores Innovadores, máster en Economía y Ciencias Políticas, licenciada en Historia, máster en Historia Contemporánea, una abanderada de la inclusión, María Cristina, y una incansable luchadora por la educación. Buen día, María Cristina, un gusto saludarte nuevamente aquí. Estamos con Florencia y con Cristian. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Buen día.
Muy bien, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, María Cristina, el tema de la presencia en la escuela ya la padecimos cuando faltó durante la pandemia, ¿no?, de coronavirus, cuando había muchas restricciones. Pero parece que ahora es como que o tenemos otras cuestiones casi pandémicas, o tenemos problemas irresueltos porque hay muchos días que se pierden de clases. Es lo que revela este informe.
Sí, el informe que realizamos en Argentinos por la Educación, bueno, revela lo que es un hecho constatable, por eso los padres lo tienen muy registrado, y bueno, nos da la pauta de que cuando hablamos de los 180 días de clase, es casi una falacia, porque nosotros sabemos que en la vida real eso es bastante poco probable que suceda. De todas maneras, cuando uno ve las causas, es muy dramático ver el tema de los paros y también el de las jornadas docentes. Nosotros estamos viendo que en la educación estatal, por supuesto, el mayor registro tiene que ver con los paros, y en la educación privada esto se reduce a la mitad, pero inversamente, cuando vemos el tema de las jornadas pedagógicas, es lo contrario. Y esto me parece que es importante señalar, que todo el trabajo de las jornadas pedagógicas pareciera no estar contemplado en la tarea docente habitual. Entonces, esto es preocupante, porque quiere decir que para planificar, para evaluar, para ver, bueno, cómo se trabaja en equipo, que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Trabajar en equipo, trabajo por proyectos, bueno, todo eso queda supeditado, digamos, está por fuera de lo que sería un horario de trabajo habitual.
Bien. Bueno, sí, realmente es una gran preocupación. Ahora, ¿no se ha pensado en proponer algún tipo de reemplazo, por ejemplo, cuando las y los docentes tienen que asumir esto de alguna jornada de trabajo o de capacitación o de formación, que sean reemplazados por otras u otros docentes?
Bueno, yo creo que el reemplazo por otros docentes no... creo que no daría respuesta. Yo creo que la formación y la capacitación docente tiene que ser parte de lo que estamos haciendo nuestro trabajo en la escuela, quiero decir, ¿no? Y ese trabajo, digamos, debería estar contemplado en una jornada de 8 horas como en todos los trabajos, ¿sí? Es decir, por eso cuando hablamos de la escuela de jornada completa, que es lo que marca la ley, bueno, de lo que se trata es eso, ¿no? De pensar en que una jornada de trabajo en donde los chicos estén 7 u 8 horas, como marca la ley, eso implicaría que los docentes deberían estar nombrados por cargos y no por horas, como en su mayoría, por ejemplo, en el nivel secundario.
María Cristina, hemos retomado la comunicación. ¿Sí? ¿Me escucha bien?
Sí, lo escucho. Bueno, ayer estabas mejor.
Ahí está. Bueno, la cuestión, me parece, es advertir cuáles son las consecuencias de que los chicos tengan muchos días de clase suspendidos, ¿no?
Bueno, las consecuencias tienen que ver con que esta falta de continuidad hace que pierdan el hilo. Cuando uno mira en el tiempo largo, uno ve que se ha perdido prácticamente. Le voy a dar, por ejemplo, Santa Fe lleva perdido 25 días de clase, o sea, es casi un mes menos de clases. Claro.
¿Pero todo eso por jornadas de formación, María Cristina?
No, en el caso de Santa Fe son por paros. Jornadas de formación han sido mucho menos. Pero, de todas maneras, bueno, antes de que se cortara, lo que yo quería explicar era que precisamente necesitamos que la tarea docente esté concentrada en una escuela, en 7 u 8 horas de clase, y eso repercute en la continuidad, porque además no es lo mismo tener 180 días de clase por 4 horas, como en primaria, en una escuela de jornada simple, que por 6 o 7 horas, en donde el docente está a lo mejor el 80% frente al curso y tiene un 20%, a lo mejor 2 o 3 horas por día en la semana, para planificar, corregir y generar proyectos con sus compañeros, trabajar en equipo y que la escuela verdaderamente sea una comunidad de aprendizaje. Entonces, por eso me parece muy importante destacar eso. No es cuestión de ponerle reemplazo para hacer una jornada pedagógica, sino todo lo contrario, que la jornada pedagógica no sea una cosa excepcional, sino que forme parte del trabajo cotidiano, claro, con un sistema que, por otra parte, la Ley de Educación Nacional lo plantea. Entonces creo que tenemos que revisar un poco qué estamos haciendo con las leyes que aprobamos.
Bien. Hay muchos mensajes respecto de si estas actualizaciones, jornadas docentes, se pueden hacer, por ejemplo, nos dice aquí uno, en diciembre y en febrero, y crear la figura, por ejemplo, del preceptor en primaria para que los docentes no tengan tanto papelerío a cargo y poder encargarse de la capacitación y planificación con más tiempo. Es una sugerencia. Y la otra, dicen, ¿no pueden hacerse las jornadas los fines de semana? Unos plantean durante los días de vacaciones y otros en los días de semana. Este es Ramón de La Paz de Entre Ríos.
Bueno, nosotros hemos visto que, por ejemplo, muchos colegios tienen jornadas de capacitación en el mes de febrero, ¿sí? Y uh-huh, también en las vacaciones de invierno. Hay varios colegios que tienen este acuerdo con los docentes, donde a lo mejor la primera o la segunda semana del receso escolar de invierno, que es receso, no son vacaciones, se puede aprovechar para eso. Pero repito, más que estar buscándole un lugar aparte y que esto genere un conflicto, creo que tenemos que, como dije antes, ¿no?, tratar de cumplir la ley y lograr que los docentes tengan el espacio necesario para brindar un servicio de calidad dentro del tiempo institucional. Nos están pidiendo trabajo por proyecto y bueno, una serie de cuestiones que hacen a la calidad. Bueno, eso tiene que estar contemplado dentro de las horas institucionales. Yo creo que en la mayoría de los países del mundo tenemos jornada extendida. Acá se dice extendida, pero la jornada normal tiene que ver con eso, ¿no? Entonces un chico entra a las 9 de la mañana, sale a las 4 de la tarde. Bueno, en la mayoría de los países del mundo y del mundo desarrollado. Entonces creo que tenemos que tender hacia eso y, como digo, la ley ya lo prevé. Tenemos que tener la voluntad política de ejecutarla.
Si la ley, María Cristina, ya lo prevé, ¿cuál está siendo el obstáculo hoy por hoy para que se lleve adelante? Sería también la pregunta de cuál sería la mejor salida a su criterio. ¿Hay una falta de estructuración del sistema educativo en las horas de los docentes, en la reacomodación de las jornadas de formación? ¿Hay algo ahí que no está funcionando si la ley ya está dispuesta?
Bueno, siempre se achaca a cuestiones presupuestarias, pero yo creo que no es una cuestión de presupuesto, sino que tiene que ver con que hacer este cambio implicaría, en principio, bueno, un reacomodamiento de todo esto, del sistema, de los docentes, lo cual tampoco es difícil. Hay que tener coraje para enfrentar la tarea. Ya lo han hecho algunas provincias, por ejemplo, como Río Negro, ¿sí? Porque uno tiene un montón de docentes nombrados por, como te decía, ¿no?, por horas, entonces eso hay que reacomodarlo. También me decían hace poco en un reportaje, bueno, pero eso saldría más caro. Mirá, le digo, realmente no sería tanto el tema económico, porque un docente que está en 2 escuelas, bueno, concentraría en una, entonces, bueno, ¿me entiendes? Sí, la carga horaria se reconvertiría. Sí, sí, sí. Y los que no se pueden reconvertir, como ha pasado con la ley federal, por ejemplo, bueno, quedan en estas estructuras que se llaman EDI, ¿no es cierto?, donde hasta que se pueda reacomodar o reabsorber o pedir traslado. Es decir, hay que tener la voluntad política de, uh-huh, de mirar un poco más allá de la coyuntura, porque nosotros tenemos que pensar que para hacer un cambio en educación y tener calidad, tenemos que pensar en un proyecto educativo consensuado por lo menos a 10 años, uh-huh, y no estar haciendo cambios cosméticos cada dos. Y la asignación de los recursos de educación, por supuesto que es una inversión, no es un gasto. Entendemos que estamos siempre con, digamos, con situaciones de mucha carencia, pero también es cierto que esa asignación de recursos a veces no tiene que ver con la calidad, sino que tiene que ver con otras cuestiones. Y bueno, el primer recorte que se hace casi siempre es la educación, sí, porque como digo siempre, los chicos no votan.
Recién, entonces, María Cristina mencionó este proyecto de cambios consensuados, y uno piensa cuando habla de consensuados en este ámbito que hay distintos actores que tienen que ver con la educación, como son el Estado, los sindicatos, las instituciones educativas. ¿Todos están conscientes de esta realidad? ¿Todos están a favor? ¿Cómo lo ven? Yo pensaba también los sindicatos, las instituciones educativas. ¿Lo pueden percibir a esta necesidad del cambio? ¿Están dispuestos a cambiar?
Bueno, yo creo que en algunos sectores no hay, por eso estamos así, ¿no? Porque no ha habido la voluntad política de ejecutarlo. Yo creo que a ningún docente le gusta atravesar la ciudad y perder más tiempo en el transporte que en preparar sus clases. Y eso nunca ha sido contemplado por los sindicatos, por ejemplo. O sea, no. En las paritarias se arreglan otras cuestiones, pero nunca se habla de concentrarle las horas a los docentes. Entonces me parece que también desde el poder político, desde la gobernanza de la educación, también, bueno, esto implica, como te decía, una asignación presupuestaria que a veces no se está dispuesta a llevar adelante. Uh-huh. Pero nosotros tenemos que pensar en que, bueno, sembramos para el futuro. Y si miras la encuesta, hay un tercer punto, que es el de los factores climáticos. Uh-huh. Y esto también, claro, nos está afectando. La gente no manda a los chicos cuando hay mal tiempo, no solamente, sí, porque no tenga ganas o digan, se quedan durmiendo, sino la causa principal de eso es la deficiencia estructural de las escuelas. Nosotros tenemos, uh-huh, escuelas que tienen goteras y se llueven dentro de la escuela, escuelas sin agua, sin baños, con baños químicos. Entonces, tenemos que pensar que invertir en educación también implica hacer una asignación responsable. Y bueno, fíjate cómo algo tan banal aparentemente como los factores climáticos están incidiendo en la misma proporción. Cuando miras la encuesta están empatados, privada y pública, y bueno, tiene que ver con eso, con la infraestructura, porque sabemos que dentro de la educación privada muchas escuelas nuestras son parroquiales, entonces son privadas, pero bueno, la mayoría de la gente no tiene una cuota como en una escuela que no tiene subvención. Claro. Entonces, bueno, tenemos que considerar que dentro de ese universo de escuelas privadas también están estas que son las más, son las privadas de todo, ¿no?
Porque, claro,
nunca reciben los beneficios de la escuela del Estado, ¿no? Exacto. Que a veces es una escuela de élite del centro, ¿no? Como ha pasado con las computadoras de Conectar Igualdad, por ejemplo, uh-huh, que se han repartido en escuelas públicas, digamos, y las escuelas periféricas parroquiales nunca han tenido ese beneficio, y los chicos realmente lo merecen igual que los otros y más, porque están en condiciones de extrema pobreza.
Y a veces también pasa que los chicos no van a la escuela porque hay paro de colectivos, ¿no? Muchas veces, sí, los que usan,
bueno,
el transporte
también,
público
también incide muchísimo.
Gran, sí, problema. Sí, sí. María Cristina, muchísimas gracias por este contacto con Radio María, por estar siempre dispuesta allí a compartir la sabiduría, el estudio, todo lo que se conoce en materia de educación, los desafíos que tenemos como comunidad política en esto, ¿no? Tan importante. María Cristina Gómez, fundadora de la Red de Educadores Innovadores. Gracias, que tengas buen día.
Un saludo. Gracias.
Gracias. Gracias.